Instituto Nacional Electoral agradece su atención a esta transmisión. INE.
Hola, muy buenas tardes. Damos inicio a la 27ª sesión de la sesión extraordinaria urgente de carácter privado de la Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral. Agradezco la presencia de mis colegas, las consejeras Adriana Favela, Claudia Zavala, por supuesto, del secretario técnico de esta comisión, el titular de la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral, Carlos Ferrer, y agradezco a todas las personas que hacen posible esta sesión con su soporte técnico y, por supuesto, con la elaboración del proyecto que vamos a analizar. También muy buenas tardes a todos aquellas personas que le están dando seguimiento a estos trabajos. Por favor, verifique la existencia de quórum legal para ya iniciar con toda formalidad nuestra sesión.
Atento a su instrucción, consejero presidente. De manera nominal procedo a verificar la asistencia a la presente sesión. Consejera Adriana Favela.
Presente, buenas tardes.
Consejera Claudia Zavala.
Presente, secretario. Buenas tardes a todas las personas.
Consejero Ciro Murayama.
Presente.
Presidente, el quórum legal para sesionar se encuentra debidamente integrado en términos reglamentarios.
Gracias. Le pido en consecuencia que dé cuenta del proyecto de orden del día.
Es un punto que consiste en el análisis, discusión y, en su caso, aprobación del proyecto de acuerdo respecto de la solicitud de adoptar medidas cautelares formulada por Rebeca Barrera Amador por la presunta comisión de hechos que podrían constituir violencia política en razón de género en su contra, atribuibles a Jesús Alberto Muñetón Galaviz y Manuel Bojorques López, dentro del procedimiento especial sancionador 70 de 2020.
Muchas gracias. Les consulto si hay alguna intervención relativa al orden del día. Entonces, tome la votación correspondiente, por favor, secretario.
Con gusto, presidente. Consejera Adriana Favela.
A favor.
Consejera Claudia Zavala.
A favor.
Consejero Ciro Murayama.
A favor.
Presidente, el orden del día fue aprobado por unanimidad de votos.
Muy bien, ahora de cuenta del punto del orden del día.
Sí, presidente. Rebeca Barrera Amador, consejera presidenta del Instituto Electoral de Baja California Sur, denunció a Jesús Alberto Muñetón Galaviz y a Manuel Bojorques López por presuntos hechos constitutivos de violencia política en razón de género en su contra. Lo anterior, dice la quejosa, derivado que, desde que ocupó el cargo el 1 de octubre de 2014, ha recibido por parte de los denunciados violencia simbólica, psicológica, laboral e institucional. Por tal razón, solicitó el dictado de medidas cautelares. Como cuestión preliminar, se destaca que en el proyecto, que los denunciados ya no son consejeros electorales del Instituto Local, en virtud de que su cargo concluyó el pasado 30 de septiembre, lo que resulta relevante para el análisis de la medida cautelar solicitada. Respecto a las manifestaciones y actos atribuibles directamente a los denunciados, se propone declarar la improcedencia de la medida cautelar, toda vez que constituyen actos consumados al tratarse de hechos y conductas que ocurrieron en el pasado, de lo que se sigue que no existe base para dictar una medida precautoria para frenar, detener o suspender conducta alguna. Por otra parte, respecto a las publicaciones señaladas por la quejosa, en las que, desde su perspectiva, existe animadversión y hostilidad en su contra, bajo la apariencia del buen derecho, se considera que estas notas están amparadas en la libertad de expresión y de información en virtud de que no contienen elemento alguno de violencia política en razón de género en perjuicio de la quejosa. Por último, respecto al análisis de riesgo y plan de seguridad solicitado, se considera, bajo la apariencia del buen derecho, que no existe base para ordenar como medida cautelar la realización correspondiente, ya que, como se adelantó, se trata de hechos que ocurrieron en el pasado sin que se advierta un hecho actual vigente o con posibilidades de que se realice en el futuro que amerite su realización. Es cuanto.
Muchas gracias, señor secretario. Pregunto si hay intervenciones en nuestro proyecto. La consejera Claudia Zavala, adelante, por favor.
Muchas gracias, presidente. Muy buenas tardes a todas las personas. Saludo con mucho aprecio a la y los integrantes de esta comisión y a quienes nos siguen por vía internet. A ver, yo en principio quiero decir que estoy de acuerdo con la propuesta que se nos formula en la conclusión a la que arribamos. Y efectivamente para mí es muy significativo la aclaración que se nos hace al principio respecto de que los probables responsables hoy ya no tienen la calidad, y literalmente hoy o desde ayer, ya no tienen la calidad de consejeros electorales. Eso es una de las primeras cuestiones que resalto, porque cobra sentido que el dictado de las medidas cautelares lo que tiene por objetivo es que se paren, ¿no?, algunos hechos que son los causantes de la posible violencia a efecto de que no continúen y en su caso no sigan afectando el derecho de la víctima o la que reclama la violencia. Entonces, estoy de acuerdo en ese sentido. Sin embargo, quiero señalar que en la parte correspondiente a la forma y al análisis conceptual de las medidas cautelares que se nos propone en el proyecto de acuerdo, yo creo que en estos casos debe de ser con un enfoque completamente diferente. Cuando decimos consideraciones generales sobre las medidas cautelares, la propuesta evidentemente nos trae el marco jurídico que normalmente trabajamos en el tema de medidas cautelares. Sin embargo, creo que aquí es importante que nosotros enfoquemos que en el caso de violencia política, el derecho, en la apariencia del buen derecho, es que el derecho per se es la existencia de la posibilidad de que las mujeres vivamos libres de violencia. El derecho está ahí y todo el modelo que hoy se está generando es para proteger ese derecho de todas aquellas situaciones de hecho que de manera normalizadas, socavadas, sutiles, son las que ponen en riesgo y las que vulneran este derecho. Entonces, yo no voy a poner aquí en el asomo del derecho, en esta apariencia del buen derecho, no pongo en duda el derecho. No voy a ver si tiene o no derecho a vivir una vida libre de violencia. Ese derecho lo doy por sentado. Y lo doy por sentado porque está reconocido así y porque es uno de los temas que hoy más conflicto nos ha generado por lo normalizado y la estructura que tenemos social en la que hay tantos actos sutiles que vulneran ese derecho. Entonces, partiría yo de esa premisa y luego, a partir de ello, lo que yo debo verificar es la existencia objetiva de los hechos frente al análisis con perspectiva de género que necesariamente tengo que hacer para poder revisar si estamos en el riesgo de que la víctima se continúen realizando esas acciones de hecho que vulneran su derecho. Entonces, me parece que ese enfoque es una parte de construcción que tenemos que dar en este tipo de asuntos. Este asunto es el primero que se nos presenta acorde con el nuevo modelo y aquí también, pues sí, también agradecer al área que aún sin el área especializada que nosotros habíamos visto la necesidad de que esté incorporada, pues está llevando adelante este tipo de casos. Yo pediría entonces, consejero, hoy no va a tener una relevancia porque la medida cautelar no se está aceptando debido a que ya no tienen la calidad de consejeros electorales y ya se refieren a hechos del pasado. Situación diferente sería si todavía fueran consejeros electorales y el riesgo frente a esas conductas que se están denunciando de hecho. Entonces, voy a poder caminar hoy, pero sí pediría que nos pusiéramos a revisar esta parte desde la doctrina para la construcción de este apartado en este tipo de asuntos. También quiero decir que en el apartado de las notas periodísticas, yo creo que lo que per se me parece bien que el área advierta que si hay algo que constituye violencia, pues lo pudiera bajar. No lo advierte hoy. Pero lo que yo entiendo es que es un insumo probatorio para darnos el contexto o darle a la sala regional especializada, que es la que resolverá en el fondo del asunto, el contexto de las conductas hostiles, del ambiente hostil en la que ella describe en la propia denuncia la consejera consejera. Entonces, me parece que aquí podré avanzar con ello porque advierto que el área pues hace una revisión a ver si hay algo que le alerte. Y dice, pues en el contexto y en la apariencia del buen derecho no veo nada que ponga en riesgo la afectación. Entonces, con estas dos aclaraciones, yo acompaño el proyecto, pediría que entráramos en el análisis de construcción de ese apartado y también presentaría algunas observaciones estrictamente de forma que en caso de ser procedentes, pudieran ser aplicadas al proyecto. Sería cuanto, presidente y colegas. Gracias.
Gracias, consejera Favela. Adelante, por favor.
Gracias, presidente. Yo también anuncio que estoy a favor del proyecto que se nos circuló. Y en este caso, bueno, pues se trata de un asunto donde una consejera presidenta de un OPLE presenta una denuncia en relación con dos personas que hasta el 30 de septiembre de este año pues tienen la calidad de consejeros electorales. Y resalto esta circunstancia porque también la denunciante está haciendo referencia a conductas que supuestamente se realizaron entre el 9 de marzo y el 23 de septiembre de 2015, lo que hizo de nuestro conocimiento hasta el propio 30 de septiembre de este año, o sea, hace dos días. Y resalto, les decía, esta cuestión, porque precisamente esto es lo que lleva a que se declare improcedente la medida cautelar por tratarse de actos consumados, ya que los consejeros o las personas denunciadas, que en su momento tuvieron la calidad de consejeros electorales, pues concluyeron sus cargos precisamente el 30 de septiembre de este año, que fue el día que se presentó la propia denuncia. Y también esta referencia a que los actos a las conductas denunciadas estuvieron supuestamente sucediendo entre marzo y septiembre de 2015, pues también es lo que hace reforzar la idea de que se trata de actos consumados de modo irreparable, porque obviamente ya no se pueden dictar medidas cautelares para detenerlos o hacerlos cesar. Y también coincido con lo que dice el proyecto en relación ya con las medidas, respecto del análisis de riesgo y plan de seguridad, pues también se resultaría en este caso improcedente porque esas personas denunciadas ya no están en el desempeño del cargo y no tenemos elementos que nos ayuden a verificar si hay algún tipo como de riesgo en este caso concreto. Pero nada más también resaltar que nosotros estamos haciendo simplemente un análisis preliminar de esta circunstancia en medidas cautelares y que obviamente el fondo del asunto lo tendrá que resolver la autoridad correspondiente. Yo también tengo algunas cuestiones estrictamente de forma que haría llegar a la propia unidad técnica de lo contencioso electoral y coincido con la reflexión que ha hecho la consejera Claudia Zavala en el sentido de que apenas estamos, estructurando la manera en que deben analizarse este tipo de casos que obviamente son muy importantes, si es que están si es que hay una vinculación o una acreditación de la violencia política en razón de género en contra de las mujeres y que obviamente el estudio que nosotros tenemos que hacer tiene que ser muchísimo más exhaustivo y con una mirada que realmente ayude en los casos que así sea pues a poder tomar una determinación que siempre sería como de protección hacia las mujeres que están sufriendo algún tipo de violencia. Entonces, estoy de acuerdo con que se haga el desarrollo de los argumentos correspondientes y sí ser pues muy precisas en cómo vamos a ir tratando este tipo de asuntos. Pero bueno, en el caso concreto, aunque no tengamos esta argumentación todavía totalmente desarrollada, lo cierto es que con lo que los argumentos que tenemos sí nos llevan a la conclusión de que en este caso tienen que declararse improcedente la medida cautelar y que obviamente vuelvo a repetir, es simplemente una mirada, una aproximación, pero que el fondo lo va a tener que resolver la sala regional especializada. Entonces yo votaría a favor y haría llegar esas observaciones de forma simplemente. Gracias.
Gracias a usted, consejera. Permítanme dar mi punto de vista sobre el proyecto, con el cual coincido en el sentido que nos lo propone la unidad técnica de lo contencioso electoral, pero estoy cayendo en cuenta, les quiero comentar que la propia denuncia no pide el cese de lo que son las publicaciones. Entonces, quizá en el razonamiento que tiene que ver con la cautelar estrictamente, el tema de las notas periodísticas no sea necesario de incluir. Sí me parece que cuando se aborde ya el proyecto para resolver el fondo y lo que tendrá que considerar la sala especializada. Pero en este caso, dado que pues la propia quejosa en ningún momento dirige su petición en el sentido de ordenar el cese o bajar las publicaciones, pues quizá no es necesario que ello esté en este proyecto que en este momento nos concierne. Y sí, en lo que tendrá que contemplar, considerar, conocer, por supuesto, la sala especializada. Por otro lado, yo coincido con la reflexión que han hecho mis colegas, que en primer término planteó la consejera Zavala, en el sentido de ir modificando la estructura de los proyectos de solicitud de medidas cautelares cuando se deba a violencia política de género, porque pues sí existen apartados diferentes que hay que tratar respecto a las otras solicitudes de medidas cautelares con las cuales esta comisión, digamos, está más familiarizada o que han sido mucho más frecuentes, las que tienen que ver con condiciones de la equidad en la contienda, por contenidos de los spots, y además del propio razonamiento dogmático, digamos, que sugería la consejera Zavala incluir en nuestra aproximación para hacer estos cambios, pues también hay particularidades en términos del desahogo procesal que se contemplan en el reglamento ad hoc para este tipo de quejas que sin duda deben incorporarse. Creo que podemos comprometer incluso una reunión de trabajo de esta comisión y los respectivos equipos con la unidad técnica para ir construyendo este nuevo marco de razonamiento para cuando se trate de esta causa la que active las solicitudes. Por otro lado, señor secretario, me voy a permitir hacer algunas sugerencias muy puntuales, simplemente para robustecer lo que ustedes ya desarrollaron. Creo que en el apartado de antecedentes puede mencionarse la denegación de las medidas de protección, que se hace referencia en la página 33, y en el apartado de competencia se puede también señalar el criterio del tribunal, que es el sobre competencia el SUP JE 115/2019, en el sentido que señala que el INE es competente para conocer aquellas conductas que pudieran constituir violencia política por razón de género al interior de un OPLE en virtud de una posible afectación a los principios rectores de la materia electoral. Me parece, por otro lado, que el proyecto razona en lo que se refiere a los elementos para dictar una medida cautelar, que en el caso de la irreparabilidad de la afectación, pues no habría problemas porque ya se trata de hechos consumados. Sin embargo, creo que puede robustecerse la improcedencia también por no existir riesgo en la demora que amerite la intervención de esta autoridad a través de la medida cautelar. Y en el apartado sobre la conducta de consejeros se puede incluir la jurisprudencia 11 de 2008 sobre libertad de expresión e información, su maximización en el contexto del debate político, que justamente habla de la tolerancia siempre que no constituya violencia política en razón de género y que sea usado, pues, por ejemplo, en los REPS 81 de 2016, 82 de 2016, 88 de 2016, 122 de 2016, 129 de 2016, por ejemplo, ¿no? Entonces, pues simplemente sería añadir esto a lo que ustedes ya identificaron y argumentaron y que, pues, insisto, va del todo con el sentido del proyecto, igual que mis compañeras, pues el hecho de que ya los denunciados no sean consejeros y que buena parte de lo que se nos presentó, se presenta en la queja, que ocurrió, además hay que decir, en 2015, en las discusiones en el pleno del propio Consejo General del OPLE, bueno, además de que ya esto sucedió hace varios años, pues esas discusiones no podrán volverse a presentar porque estas personas ya dejaron de conformar ese órgano colegiado. Entonces me parece que es correcto el razonamiento y por supuesto la conclusión a la que llega el proyecto. Pregunto si hay más intervenciones. Sí, consejera Zavala, en segunda ronda, adelante.
Gracias, consejero presidente.
¿Quiere destacar algo, señor secretario? Nada más, no. ¿Sí? Adelante, señor secretario. Tiene apagado el micro.
Sí, solamente respecto de las notas periodísticas, presidente, yo naturalmente tengo una perspectiva diferente y por eso el argumento y la estructura del proyecto. En mi opinión, sí se trata de hechos directamente denunciados que ameritan un pronunciamiento, pero además de eso, me parece que la perspectiva de género con la que tenemos que abordar estos asuntos nos obliga a esta exhaustividad reforzada y así sí abordar y analizar este tipo de cuestiones para advertir si hay o no violencia de género. Por eso el proyecto en estos términos, presidente. No sé si sea yo lo suficientemente claro del por qué se planteó en esos términos el proyecto. ¿Es cuánto?
A ver, ¿me permite una pregunta?
Con gusto.
Es que lo que yo entiendo es que la consejera presenta las notas argumentando, su queja no es sobre las notas, sino a que fueron motivadas o auspiciadas por sus compañeros. Entonces, como estas notas, incluso, pues, algunas de ellas tienen un sentido negativo hacia la propia consejera, no sé si si habría algún riesgo, digamos, de revictimizar el poner esos contenidos que a ella le molestan ahora, en este momento, que ella está siendo la denunciante. Y que, en todo caso, pues, eso se tenga que ver en el fondo. Esa es la pregunta.
Sí, yo considero que la queja es un todo y que esta parte, me voy a permitir leer un párrafo que dice, entre las conductas que mis compañeros han realizado en contra de mi persona se encuentran la difamación, la calumnia e injuria, mismas que han sido manifestadas a través de expresiones que denigran y descalifican mi actuación como presidenta en pleno ejercicio de mis funciones que por ley tengo encomendadas, las cuales han provocado menoscabo en mi imagen pública y han limitado y anulado mis derechos. Punto y coma. Cabe mencionar que además de las acciones antes mencionadas, se encuentra el divulgar publicaciones negativas respecto de mi persona al estar ejerciendo mis derechos políticos durante mi encargo como consejera. Y narra las notas. Y en otra parte, en la página 38, dice: del mismo modo, desde el inicio del presente año 2020, las notas y publicaciones negativas en contra de mi persona han seguido de forma ininterrumpida por parte de los periodistas ya señalados, mismas que se listan a continuación. A mí me parece que sí hay una alegación directa en contra de las notas periodísticas. Es cuanto.
Consejera Zavala, en segunda ronda.
Gracias, presidente. A ver, bueno, tiene una perspectiva en este sentido, pero yo también lo veo como apoyo a su reclamo de violencia por parte de los consejeros. Y quizá, si nuestra preocupación es no revictimizar, pues en un apartado, en un párrafo, lo que podríamos hacer es que el análisis del contenido de las notas, en una primera análisis, no se advierte a alguna cuestión que pudiera generar de manera pues frontal el alegato de violencia que tiene la consejera, y no reproducir todo esto para evitar la revictimización de la que ahora pone en la mesa el consejero Ciro. Si lo vemos así, de ese sentido, como una cuestión principal. Yo también lo había visto, junto con todos los audios que trae, porque también trae muchos audios, lo había visto como la prueba del contexto de violencia que se ha surgido desde 2014 hasta la fecha. También lo había visto en ese contexto, y ahí yo podría acompañar la propuesta del consejero Ciro. Me parece que en el fondo ya se va a analizar si eso tiene estos insumos. Y me quedo tranquila porque del análisis que vio el secretario y el área, pues no advirtieron algo que ameritara dictar una medida en el sentido de bajes esta publicación, porque evidentemente tiene por sí misma alguna cuestión de violencia, ¿no? Entonces, yo podría acompañar la propuesta del consejero Ciro, sobre todo por el análisis preliminar que ya se hizo del área, donde no hay algo así que alerte para los temas de violencia. Y también pediría una reconducción de la forma como estamos requiriendo en algunas cuestiones de las personas a las que están vinculadas aquí en la propia queja, para que se precise y se trabaje sobre la base de los hechos y no se les pida calificaciones jurídicamente relevantes. Yo creo que las declaraciones, lo que tengan que decir, tiene que ver si estaban en el momento de los hechos, si presenciaron, si no, porque la denuncia es tan amplia que nos dan muchos hechos, muchas personas y en diferentes momentos, y yo creo que ahí es donde tenemos que requerir sobre la base propia de los hechos y no la relevancia jurídica de estos, como advierto, que se está haciendo aquí, o si no se está haciendo aquí, modificar la forma como se redacta en el propio proyecto. Sería cuanto, presidente. Gracias.
Gracias a usted. ¿Alguna otra intervención? Consejera Favela, adelante.
Gracias. Yo también estaría de acuerdo con la propuesta que formula el señor presidente. Yo también considero que esas notas periodísticas, bueno, se presentaron simplemente para demostrar o tratar de evidenciar este contexto de violencia o lo que esta consejera está narrando, pero no tanto solicitar que haya una medida en relación con esas notas periodísticas para que se dejen de difundir. Entonces yo acompañaría también esa propuesta. Gracias.
Muchas gracias. Pues entonces, creo que hay unanimidad en la opinión sobre las notas, que se haga referencia a ellas, pero no que se presente, digamos, el análisis de las mismas en este momento. Entendemos que eso corresponderá al estudio de fondo del asunto. Pues siendo así, entonces, con esa precisión, más la que acaba de añadir la consejera Zavala acerca de cómo se requiere a las distintas personas que la propia queja quejosa propone que puedan aportar elementos, que sea alrededor de, pues, del conocimiento que tienen de los hechos, sin que de antemano se pueda llegar a fijar algún tipo de calificación en el requerimiento mismo. Estos cambios, por favor. Bueno, pues si en tercera ronda habría alguna intervención. De no ser el caso, entonces adelante con la votación, señor secretario.
Con mucho gusto, consejero presidente. He tomado nota de las observaciones que se han formulado, así como de la sugerencia para el tema de las de los requerimientos en la sustanciación a cargo de la Unidad Técnica de los Procesos. En esos términos, les consulto si se aprueba el proyecto. Consejera Adriana Favela.
A favor.
Consejera Claudia Zavala.
A favor, secretario.
Consejero Ciro Murayama.
A favor.
El proyecto ha sido aprobado por unanimidad de votos, presidente.
Muchas gracias. Siendo el único asunto que teníamos agendado, hemos concluido con nuestro trabajo. Muy buenas tardes tengan todos ustedes, mis colegas, el señor secretario, todas las personas que hicieron posible, que trabajaron en el proyecto con el tiempo tan acotado que tienen. Muchas gracias por su esfuerzo y también a las personas que lo leyeron, que nos hicieron comentarios y que hicieron posible que esta sesión pues ocurriera en forma virtual por las circunstancias conocidas. Gracias a todos, muy buen viernes y esperemos que nos veamos hasta la próxima semana, si no hay necesidad de sesionar antes. Gracias.
Gracias, buenas tardes.
Gracias, gracias a todos, Carlos. Muchas gracias. Gracias. Clau.
La comisión ha terminado. El Instituto Nacional Electoral agradece la atención brindada a esta transmisión.
INE, Instituto Nacional Electoral.